Ya sabemos qué pasa en España y en el mundo, y como has oído y venimos oyendo durante toda la madrugada. La noticia política del día que te traigo a la noche es la aprobación en un Consejo Extraordinario de Ministros del borrador de los presupuestos de 2019. Un borrador que se ha remitido posteriormente a Bruselas. Corría un poco de prisa porque a las 12 de la noche terminaba el plazo para que los países de la Unión Europea enviaran sus borradores a la Comisión Europea. Ahora Bruselas tiene una semana para pedir cambios a los gobiernos, entre ellos el de España, si así fuera necesario. En todo caso, enseguida pongo sobre la mesa algunos asuntos que incluye ese borrador de presupuestos para 2019, pero antes quiero saludar a nuestras dos analistas. Rosa Francia es catedrática de latín, ya está jubilada y tiene la amabilidad cada vez que se lo solicito de poder atender a la noche de COPE. Rosa Francia, muy buenas noches.
Buenas noches, encantada.
Muchísimas gracias y bienvenida. Fuensanta Lima es senadora socialista, también estoy encantado de que a nuestros requerimientos siempre atienda nuestra llamada. Fuensanta, muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, encantada de volver hasta aquí. Un saludo a Rosa.
Hola, Fuensanta.
Bueno, del acuerdo de presupuestos entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, yo quiero alejarme de las cifras, no son horas para dar muchos números, pero quiero centrarme en varios asuntos que se desprenden del acuerdo de presupuestos. Si les parece, vamos a entrar en primer lugar en política de vivienda. Parece que va a haber un cambio, que yo no sé si esto va a servir para estimular el mercado de alquileres o no. Digo, un cambio para personas físicas, que se va a ampliar el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de 3 a 5 años, y en caso de que quien alquila sea una persona jurídica, entonces serán 7 años de prórroga. Y a esto se añade que los ayuntamientos van a poder poner un límite para los precios máximos del alquiler. Estos son los hechos. Primero, por tanto, vamos a tener una visión crítica sobre este asunto que me debería ofrecer Rosa Francia. Inmediatamente escuchamos luego a Fuensanta Lima. Señora Francia, el hecho de que se amplíe el plazo de prórroga obligatoria de los contratos no puede terminar generando una falta de estímulo a quien se dedica al arrendamiento de una segunda o una tercera vivienda que tenga. Y dos, que los ayuntamientos puedan poner límite para los precios máximos de alquiler, ¿no es demasiado intervencionismo de lo público?
Intervencionismo, claramente sí. Lo que yo soy es incapaz de calcular si eso supondrá una inhibición por parte de los posibles alquiladores, diríamos. Si los términos fueran relativamente libres, cabe que se pudiera mantener el interés. Ahora, si lo que se tiende es al intervencionismo, evidentemente la gente se tiene que desinteresar del tema del alquiler.
Fuensanta, una pregunta. ¿Qué pretende el gobierno con que el propietario de un piso que lo tiene para arrendarlo se vea obligado a mantener a los inquilinos que tiene, con independencia de que les pueda caer más o menos simpático, de 3 a 5 años en caso de que sea una persona jurídica 7? Es decir, cuando supongo que lo que se va buscando fundamentalmente es el estímulo del mercado de alquiler, ¿qué se pretende con esto?
Hombre, pues eso, el estímulo del mercado del alquiler, y también lo que es muy importante, también dar una estabilidad a las familias o a las personas o a nuestros propios estudiantes que alquilan un piso, a poder tener una estabilidad para poder tener una vivienda. Pero no solamente ha sido esta medida, para estimular también todo el tema del alquiler se van a poner 20.000 viviendas también en alquiler por parte del Estado en todo el país. Se van a poner para que las personas puedan alquilar directamente. También se va a incentivar la rehabilitación y, por supuesto, pues marcando esos plazos mínimos y añadido a todo esto que se ha explicado, además de poder de una vez por todas poner un techo en esas subidas abusivas por medio de la regulación por parte de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Creo que es un aspecto muy importante. Yo creo que es nada más conocer ciudades donde tienen precios abusivos, como pueden ser en las grandes capitales, como puede ser en Madrid, que cualquier estudiante, cualquier persona que se vaya allí, pues no encuentre una vivienda con menos de 800, 900 euros. Eso es increíble. Esto habrá que poner por ley algún techo para que los precios no sean tan abusivos.
Correcto.
Y las personas puedan usar de alquiler.
Rosa,
Ahí parece más lógico que vayan los tiros, no por el lado de la estabilidad que decías, Fuensanta, porque en definitiva ahora mismo, con los contratos de un año que se pueden prorrogar indefinidamente, la estabilidad es bastante clara. salvo que haya necesidades familiares que todos conocemos. Lo de controlar los alquileres y todas estas cosas que sí hacen desinteresarse a los alquiladores, eso sí es más posible.
Entiendo. Lo que yo no termino de entender, señora Lima y señora Francia, no sé qué opinan ustedes, ¿por qué se quiere limitar el precio del alquiler de las viviendas mediante la ley? ¿No consideran que es mucho más eficiente el mercado, que el mercado regula más y mejor que un decreto ley?
Lo estamos comprobando hoy por hoy. Ya lo vuelvo a decir, nada más que hay que darse un paseo. Cualquier persona que se vaya a cualquiera de nuestras grandes capitales, que se vaya aquí mismo en Málaga, donde casi todo hay que regular también el tema de la vivienda turística, casi todos los alquiladores lo están destinando a vivienda turística, y encontrar una vivienda de alquiler es muy, muy complicado. Y luego los precios no está pues para cualquier familia que pueda tener hijos a su cargo, o pensemos, yo me vuelvo a reiterar, porque conozco tantísimos casos, cualquier estudiante que se vaya a cualquiera de nuestras capitales y que tenga que pagar un alquiler de esas cuantías.
Sí, pero no me quiero enredar en el asunto.
De todas maneras, sí. Por supuesto que yo sería mucho más partidaria de que fuera el mercado el que se autorregulara, porque además habitualmente lo hace bien. Es cierto que en determinados momentos y con determinados éxitos de las ciudades se puede poner un poco más difícil, pero ahora mismo Fuensanta, en Málaga, se pueden encontrar pisos, y se pueden encontrar pisos, francamente, a buen precio.
Rosa, creo que te has paseado un poco por el mercado del alquiler. Yo llevo varios tiempo en esta, directamente o por familiares y demás, y te puedo decir que ni en Málaga, ni en el propio Mijas donde vivo, y en Madrid ya ni te puedo contar. Que el mercado se autorregula, no lo estamos viendo cuando hay precios abusivos. Lo que se está poniendo encima de la mesa.
Señora Lima, no le puedo aceptar esa máxima. No. Es decir, mire usted, si el mercado está dando alquileres muy altos es porque hay hay otro grupo de personas que alquilan esas viviendas. Si hay esa oferta es porque hay esa demanda, no le quepa la menor duda. Porque la gente vive en casas, ¿eh?
Porque hay demanda de vivienda, pero a mí no me vaya a decir usted que hay familias que pueden hoy pagar 1.200 euros, 900.
No, familias, claro que sí, claro que, por supuesto. Lo que no entiendo es lo que no entiendo. Claro, sí lo entiendo por razones ideológicas, el intervencionismo por parte de lo público.
No, por razones ideológicas no. Vamos a ver, aquí hay un gobierno y tiene que poner una serie de pautas ante una demanda ciudadana, en la cual se está diciendo esto, así no podemos continuar. Entonces el gobierno tiene que poner unas pautas, y las pautas que se han puesto es: vamos a incentivar la rehabilitación de la vivienda, vamos a dar ayuda para que se puedan rehabilitar, vamos a poner más vivienda en el mercado de alquiler, 20.000 viviendas más, vamos además a subir ese mínimo de tiempo en el alquiler para dar estabilidad también tanto al arrendatario como al arrendador. Es lo que se está diciendo. No es cuestión...
No, perdone, y poner límite a los precios de alquiler. Y poner límites. O sea, en mi propiedad, mire, señora, en mi propiedad, nadie del partido de turno que ocupe la Moncloa, creo yo, tiene derecho a decidir cuál es el precio. Si yo pongo el precio muy por encima de lo que el mercado lo recibe, seguramente no alquilaré la vivienda, pero no será el representante de un partido que ocupa circunstancial y coyunturalmente la Moncloa. Pero permítame, decía, por no enredarnos en el tema de vivienda, porque hay más asuntos de este borrador de presupuestos, como por ejemplo, el salario mínimo se amplía hasta los 900 euros, 164 euros más que en 2018, lo que supondrá un impacto presupuestario de en torno de 340 millones de euros. Esta mañana, en Herrera en COPE, el vicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales, de la COE, Antonio Garamendi, recordaba que habían llegado a un acuerdo con el gobierno de Rajoy para subir el salario, pero con una serie de garantías. Incluso asegura que la patronal y sindicatos están en conversaciones para subir el salario mínimo a los 1.000 euros por convenio en el año 2020, y que la decisión unilateral del gobierno de Sánchez, lo ha dicho él, no lo digo yo, de subir el salario mínimo a 900 euros al año que viene puede traer consecuencias. Lo oímos e inmediatamente escucho sus opiniones.
Dos claves. La primera es que lo normal es consultar a los agentes sociales, que es lo que se ha hecho siempre y no se ha hecho. Y lo segundo, que a mí sí me hace todavía más gracia, es que los que pagamos el salario, si es que somos los empresarios, o las personas en casa o los autónomos. Es decir, es que claro, son esas medidas que se hacen para aplicarlas a otros, pero no a uno mismo, ¿no? Y entonces yo creo que ahí puede contraer el empleo, efectivamente, porque además la gente que está en ese salario es tristemente la más desfavorecida, y desfavorecida porque no está preparada.
Rosa Francia, Fuensanta Lima. Señora Lima, ¿qué opina de esto, de esta opinión que ha dado el representante de los empresarios?
Yo con todo lo respeto a quienes representan a los empresarios, obviamente que son los creadores de empleo, yo también me tengo que poner del lado, y creo que es lo más importante, del trabajador y de la trabajadora. En este caso, durante estos 7 años, nos ha llevado con una reforma laboral a una precarización total y absoluta del mercado de trabajo. Estamos viendo cómo están nuestros estudiantes o personas que quieren optar directamente a un empleo, estando prácticamente de becario muchísimos años de su vida, como personas que, como familias y trabajadores, no pueden llegar ni siquiera a ser mileuristas, fíjense, ni siquiera a ser mileuristas, que antes eso era, y ahora prácticamente la gente, la mayoría, no cobra más de eso, y me tengo que poner de la parte también más débil y más vulnerable en este caso. Está diciendo que por qué no se sube a 1.000 euros. Es una contradicción. Dice, es que tenemos nosotros que soportar esta subida, pero tendríamos que llegar a los 1.000 euros. Pero no hemos consultado a los representantes sindicales y demás. Bueno, pues que se escuche también a los representantes sindicales qué es lo que piensa. Los gobiernos están para gobernar y para tomar pautas. Lo que no puede ser es que cuando las pautas las marca el señor Rajoy son fantásticas, pero cuando las pautas las marca un gobierno socialista son nefastas. Y ahora estamos en el peor periodo de crisis, cuando hace 4 meses estábamos estupendísimamente y España se estaba consolidando.
Señora Lima, perdón, Rosa, enseguida le doy la palabra, pero digo, señora Lima, pues no ha entendido lo que yo le he dicho. Lo que digo es que desde hacía... Entonces usted está distorsionando el mensaje, sí, perdóneme, déjeme que se lo explique. Antonio Garamendi lo que ha dicho es que después de mucho tiempo, por primera vez después de mucho tiempo, se ha llegado a esta conclusión sin contar con los agentes sociales. La subida del salario mínimo, que hasta ahora los gobiernos anteriores, oiga, que Rajoy no lleva aquí, ha estado 300 años gobernando, le recuerdo que también ha gobernado Zapatero, Felipe González, Aznar, etcétera. Era costumbre de los gobiernos democráticos de este país contar con los agentes sociales para llegar a acuerdos como, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional, que en este caso no existía. Y no hay ninguna contradicción en el sentido de que lo que ha dicho el señor Garamendi es que en el año 2020 estaba ya pactado con los dos partidos, uno, en fin, el que sustentaba al gobierno, que era Ciudadanos, y el propio del gobierno, en ese momento, que en el año 2020 el salario mínimo interprofesional sería de 1.000 euros. Digo por aclarar, que quede claro al menos en la mente de los oyentes, lo dicho aquí esta noche. Señora Francia, le escucho.
Sí, decía Fuensanta que es en beneficio de los trabajadores. Me encantaría que fuera tan claro el tema. ¿Hasta qué punto es un beneficio para los trabajadores que este tipo de subida, que es superior al 20%, que es verdaderamente muy grande, este tipo de subidas que tienen tantísima repercusión dentro del mercado laboral, es tradicional hacerlo de una forma más pausada? Quizá por eso se pensaba en el 20 para que llegara a un tramo superior. ¿Hasta qué punto beneficia, vuelvo a preguntar, cuando realmente lo que puede suceder, y es lo más probable, es que se cierre la empleabilidad, se cierre las posibilidades de crear puestos de trabajo al subir de una forma tan grande el salario mínimo interprofesional? Porque hemos de pensar que no se trata que un empresario no va a gastar 900 euros, sino que a eso se añade el prorrateo de la paga extra, de las 14 pagas, los gastos sociales, etcétera, etcétera, y que puede ser efectivamente un incremento muy grande que de momento haga que se inhiban el mercado laboral.
O sea, usted dice, señora Francia, que es posible que se haya una contracción del mercado laboral. Señora Lima, ¿qué tiene que decir a esto?
¿Puedo opinar?
Sí, claro.
Bueno,
adelante,
yo voy a opinar sobre lo que yo creo. La señora Rosa Francia, con todo lo respeto, tiene su punto de vista, representante de los empresarios tiene el suyo, yo voy a defender lo que defiende mi gobierno y en el cual yo creo. Y lo que se ha puesto encima de la mesa es directamente lo que nosotros entendemos que es lo más justo. Durante un tiempo en el que ha habido una crisis económica, se ha apretado el cinturón a los que menos tienen. Y ahora hay que revertir, cuando hay un tiempo de consolidación, revertir esa mejora en las personas que peor lo han pasado. Y aquí lo que se está poniendo encima de la mesa es la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros. Y además se ha hablado con anterioridad, se ha hablado con todos los representantes sindicales. El subsidio por desempleo para mayores de 52 años, que el Partido Popular lo retiró. La derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, volviendo a darle la importancia a los convenios y dándole a los autónomos, sobre todo, que paguen.
¿Y por qué no derogan? ¿Por qué no derogan la reforma laboral,
pues,
señora?
Mire, pues muy fácil. ¿Por? Le voy a decir por qué se deroga la reforma laboral. Yo creo que cualquier persona que entienda cómo funciona un sistema democrático en un parlamento lo puede saber. Nosotros tenemos los números de diputados que tenemos. Si quieren que reformemos la reforma laboral, que se retrate el resto de partidos.
Perdone,
porque nosotros estamos dispuestos.
Perdone, un poco de respeto intelectual, señora Lima.
A mí no me va a decir que no tengo respeto intelectual.
¿Me permite que le pueda explicar, señora Lima? Señora Lima, permítame, no se ponga el automático, por favor. Le ruego, por favor, que no se ponga el automático. Déjeme que le diga. Pero perdone, esto no es un... Mire, no solamente... Le pido respeto y educación. Usted tiene su turno de palabra. ¿Me permite que le...? Pero usted tiene la costumbre de estar hablando siempre a la vez que habla su interlocutor. Lo único que pretende es que no se escuche. Usted lo único que pretende, por tanto, pero bueno, es increíble. Termine usted de decir lo que tenga que decir y déjeme hablar aquí.
Lo he explicado perfectamente.
Pues entonces, ¿me deja que me explique yo ahora? Correcto. Usted nos quiere hacer entender que derogar la ley de la reforma laboral es muy complicado porque no tienen suficiente o mayoría parlamentaria para hacerlo. Y sin embargo se embarcan en los presupuestos generales del Estado, que es un instrumento mucho más complejo, de mucha más dificultad que aprobar, que la derogación o no de una ley. Por tanto, no quiera distorsionar la realidad. Es decir, si ustedes no derogan la reforma laboral, será por cualquier otra razón que no es por la minoría parlamentaria que tienen, porque le vuelvo a repetir, el proyecto de presupuestos generales del Estado es un instrumento mucho más complejo de aprobación, porque claro, estamos hablando de lo que ustedes han pactado con Podemos y con Izquierda Unida. Ahora tienen que convencer a los demás porque no es suficiente. A ver qué quiere el PNV, a ver qué quieren los independentistas, a ver qué quieren Bildu, que son necesarios, repito, necesarios para la aprobación de los presupuestos. Dicho esto, permítame, incluyo un asunto más. Hemos hablado del salario mínimo, en política de vivienda, se incluyen también en estos presupuestos las 5 semanas de paternidad, se habla también de la subida de las pensiones de acuerdo con el IPC, pero ahora hay que preguntarse, ¿de dónde va a salir el dinero para abordar estos y otros asuntos acordados entre Sánchez y Pablo Iglesias? Pues los ingresos vienen de subir impuestos, como el impuesto al diésel, subir el impuesto a sociedades, impuesto a las empresas tecnológicas, a las rentas superiores a 130.000 euros y a grandes empresas, entre otros. Dicen muchos economistas que la subida de impuestos supone más paro y desaceleración de la economía. Fuensanta Lima, le doy la palabra. ¿Qué tiene usted que decir para aquellos que piensan que a través de impuestos dar estas coberturas sociales puede desacelerar la economía y generar más desempleo?
Mire, yo lo que tengo que decir es que nosotros estamos muy convencidos y espero que pueda terminar de hacer mi exposición, porque veo que tengo que la tertulia no es con ropa, sino que es dos personas contra una, pero en este caso yo no tengo ningún problema, sé defenderme hasta con cinco. En el tema de la nueva fiscalidad, aquí lo que se hace es tener en cuenta una serie de gastos, y como hemos dicho, para consolidar el estado de bienestar, y una nueva fiscalidad. Una nueva fiscalidad que no va a afectar para nada va a afectar ni los autónomos, ni a las pequeñas y medianas empresas, ni a la clase trabajadora. Pero Rosa, déjame, vamos a ver, me acaba de preguntar y yo tengo derecho a posicionar. Esto es lo que no puede ser, convertirse en un 2 contra 1. Bueno, yo voy a posicionar, vamos a ver. Le vuelvo a decir, Nosotros estamos seguros de lo que se ha presentado y ahora se presenta una nueva fiscalidad en la que no va a afectar ni a los trabajadores, ni a la clase media, ni al pequeño ni mediano empresario, ni a los autónomos. No, mire usted, Rosa, ¿usted cree que una clase media es aquel que tiene una renta superior a 130.000 euros al año? ¿Usted lo cree de verdad? ¿Lo cree de verdad? ¿Cree que una empresa, que tiene un nivel de negocio de 3 millones de euros no tiene que pagar más?
Prácticamente en precario, y que a consecuencia de esa subida a 900 euros del salario mínimo interprofesional vea repercutir por las bases mínimas en los impuestos sociales sus propias cotizaciones, y por lo tanto se vea afectado directamente. Más todavía, dentro de las empresas no van a poder perder márgenes. Cuando tengan que pagar más a partir de que se ponga, si se llega a poner en marcha este presupuesto, que esperemos que no, por supuesto que entonces eso repercutirá en los costes, porque tendrán que subir los precios, y nos afectará a todos, absolutamente a todos, a los de rentas altas de 130.000 euros, que yo ni los conozco, y a los de las rentas medianas.
Señora Francia, dejamos terminar a la señora Lima, por favor. Fuensanta, termine,
no,
por favor.
Sí, simplemente, con lo que se ha puesto encima de la mesa, vamos a aclarar ciertos temas. Impuesto de patrimonio, a quien tenga fortunas mayores a 10 millones de euros. Clase media o trabajadora tiene 10 millones de euros. Impuesto sobre la renta de personas físicas, a los que tengan tengan una renta superior a 130.000 o 300.000 euros. Dos y cuatro puntos. El impuesto sobre determinados servicios digitales, a quien tenga un nivel de negocio de más de 3 millones de euros en España nada más. Y impuesto sobre las transacciones financieras, que será del 0,2%, a las operaciones de compra de acciones, que ahora mismo no se le estaba fiscalizando absolutamente nada. ¿Creen que esto afecta directamente a una persona de clase media? Y luego,
pues, se le olvida hablar del diésel. El diésel, señora Lima, el diésel.
No,
se le olvida hablar del diésel. Escuchamos, perdón, escuchamos a la señora Francia ahora, ¿sí, Rosa? Sí.
Venga. Esos impuestos de los ricos, súper ricos, luego repercuten muy poco en la fiscalidad. Repercuten muy poco, pero para cuando eso ocurra, el gasto ya ha sucedido, las elecciones ya se han ganado y se demostrará que, en definitiva, de lo que se trata es de que, con el gasto en buena medida encubierto, hay ya muchos analistas que están llegando a sobrepasando los 5.000 millones, 5.000 y pico millones, y están ya calculando más de los 9.000 millones, cerca de los 10.000 millones del presupuesto de Rodríguez Zapatero de gasto. Esos impuestos que estabas mencionando, de las grandes rentas y tal, nunca dan para tanto. Es decir, todo eso lastra el crecimiento, pero a medio plazo no da para nada tanto dinero.
Pero se ha hecho el impacto económico,
Rosa. De lo que se trata, en definitiva, es de que...
Lo que se trata es que cuando el Partido Popular, Rosa, lo que tú estás defendiendo es que cuando el Partido Popular le ha apretado el cinturón a los más vulnerables, ha estado fantástico. Y aquí nadie se ha quejado. Pero de pronto, cuando queremos cambiar las tornas y apretarle a quien más tiene para repartir con los que menos tiene, entonces
pues a mí me parece
llegan
muy bien
todos
que
los problemas.
Que se apriete al que más tiene, pero
no,
que con eso no se va a sacar
claro.
El dinero suficiente
pero
para
si
pagar ese dispendio espeluznante de millones,
Rosa,
que se prevé en este
está,
pacto.
Rosa, está cuantificado. Te lo vuelvo a decir, que las cuentas,
porque, ejemplo,
las cuentas que se han presentado en la propuesta está cuantificado. Otra vez, te repito... El impuesto del diésel, que había mucha curiosidad, lo ha dicho la ministra responsable del tema de presupuesto de Hacienda, María Jesús Montero. El impuesto del diésel irá dentro de la ley de cambio climático. Todavía eso no ha salido en esa propuesta, no está en la propuesta.
No está
en la propuesta todavía, porque se tratará.
Señora Lima, perdóneme, Rosa Francia. Señora Lima, no le voy a consentir que repitiendo palabras manche el sonido de la antena. Le ruego, por favor, que deje a la señora Francia.
No estoy repitiendo, lo único que quiero es poder expresarme.
Bueno, perfecto. No, perdone, se está expresando. Cuando terminemos, usted que tiene una estructura de partido detrás, cuente el tiempo que lleva hablando. Le aseguro, no soy capaz de decirle con total seguridad, pero le aseguro que el mayor tiempo consumido de debate de esta noche es el uso de palabras suyo. Por tanto, deje a la señora Francia terminar. Doña Rosa.
La dejo terminar.
Sí, bueno, yo quiero abundar un poco en la idea de que este pacto, que realmente considero que va bastante más allá del alcance normativo que puede tener una ley de presupuestos, es básicamente un juego propagandístico, un juego electoral. Es decir, no se dan debidamente la cuantificación de dónde va a salir todo ese dinero. Es que no se da, se mire por donde se mire. Más todavía, si nos hay dos contabilidades distintas. El gobierno dice una cosa y el partido Podemos dice otra cosa en cuanto a los datos. Hay cerca de 2.000 millones de diferencia con respecto a los impuestos, con respecto a la fiscalidad. Eso es una cosa muy grave. Aún así, el superávit no permite que España afronte los 6.000 millones que tendría que pagar a lo largo del año próximo desde el punto de vista del déficit. Del déficit, por supuesto, no se dice nada en los presupuestos, ni se dice cómo se va a cubrir.
Rosa, vaya terminando, por favor.
Hay tantas cosas en el aire, que está claro que este planteamiento es simplemente un planteamiento electoralista.
Fuensanta, ¿algo que añadir?
Yo no voy a añadir nada más, creo que lo he dicho antes de forma clara y contundente. Se defiende un gobierno que lo que hizo es poner encima de la mesa una política austericida, que lo podemos escuchar en los vecinos y vecinas lo mal que lo han pasado durante este tiempo. Empezamos a respirar, hay cosas que son posibles de hacer en favor de la familia y de las personas que peor lo han pasado y a la que se le ha apretado tantísimo el cinturón durante este tiempo de mandato del Partido Popular, y el Partido Socialista se va a limitar a devolverle lo que se le recortó en su momento. Luego se buscarán todos los acuerdos, tendrá que hablar la Unión Europea, tendremos que ver cómo va la economía, tendremos que verlo todo, pero el gobierno tiene un deber y un compromiso, y es plantear una propuesta, y una de las propuestas más importantes dentro de un gobierno es plantear un presupuesto, y esta es la propuesta y la apuesta del Partido Socialista. Ahora tendrá que hablar a la Unión Europea, ahora hablará el resto de partidos, y cada cual se retratará y dirá si quiere continuar en la misma senda por la que íbamos, porque el Partido Popular y Ciudadanos, les recuerdo que han vetado en la mesa que las comunidades autónomas, que los ayuntamientos y los pensionistas tengan 6.000 millones más aprobando la senda de déficit. Así que eso es lo que quiero recordar.
Ya, usted no...
¿No se quiere revertir?
Sí. Rosa, estamos en tiempo de descuento. Solo un minuto.
Vamos entonces a formular la pregunta de otra manera. Si quieren continuar como estábamos, es decir, con errores, pero avanzando en la consolidación económica, o si prefieren llegar a un dispendio del nivel del que cometió Zapatero con aquel gasto de más de 10.000 millones, es decir, una fantasmada presupuestaria que no llevará a nada más que, en todo caso, a un claro compromiso económico, compromiso en el sentido de peligro de ruina económico para España.
Fuensanta, ¿tiempo de descuento?
Bueno, pues yo voy a ser muy clara. Yo le haría una pregunta a todo el bloque de izquierda, Ciudadanos y Partido Popular. ¿Qué es lo que no le gusta de estos presupuestos? Que cobren más los trabajadores, que los pensionistas tengan directamente una subida con respecto al IPC, que los estudiantes tengan más becas, que directamente se pueda optar a una vivienda de alquiler en un precio justo, que la sanidad esté mejor, que la educación esté mejor. ¿Qué es lo que les parece a ellos?
Perfecto.
Y que cada cual se retrate.
Lo que pasa es que no es verdad. Ese es el problema que tiene.
En todo caso, señoras, lo que no tenemos es tiempo para más. Lo vamos a dejar aquí. A ver, como bien decía Fuensanta, a ver qué dice Bruselas, por una parte, y a ver qué dice el resto de partidos políticos, porque al final el acuerdo PSOE y Podemos es claramente insuficiente desde el punto de vista parlamentario. Eso tendrán que unirse otras fuerzas políticas que naturalmente también querrán poner su acento en el presupuesto y habrá que ceder a alguna de las aspiraciones que tengan estos partidos. En todo caso, no quiero despedir esta conversación. Señora Lima, diciéndole que lamento mucho que usted crea que hay dos personas contra usted. Le recuerdo que el director del programa soy yo, que quien le invita soy yo, porque si yo quisiera silenciarla, lo único que tendría que hacer es no invitarla. Por tanto, no tengo que hacer más esfuerzo que no invitarla. Por tanto, no son dos personas contra usted. No sea víctima, no haga la víctima, porque por mucho tiempo que lleve en política y no sé en la vida... Y no, perdone, pero aquí el tiempo que lo gestiona soy yo, que soy el director del programa.
Vale.
Y estas son las condiciones. Si usted las acepta, yo estoy encantado de que esté. Y si no las acepta, usted se va a la cadena SER, que seguro que es mucho más libre para hablar y tener el discurso que quiere tener. Lo que le digo es...
Bueno, jamás
que usted...
me había encontrado esto en una radio. Esto es improperio.
¿Le parece?
Yo no sé qué parte es la que le duele a ustedes. Que pueda posicionar y que defienda aquello en lo que creo. Lo que quieren escuchar es una voz que le dé la razón. Quieren es eso, la que me retiro directamente de asistir a esta tertulia soy yo.
Señora Lima, yo lo que pretendo es...
A mí nunca me han echado de ningún sitio.
Nadie le está echando. Lo que hablo es de educación, de urbanidad.
Educación la tengo, no se lo voy a permitir porque, mire, la educación me la dieron mi padre y mi madre.
No estoy hablando
Así
de esa educación.
Por favor, no le voy a permitir
señora Lima,
bajo
yo
ningún concepto
pero
que
no
me
polemice
diga
conmigo.
Que tengo falta de educación.
Yo no le he dicho que tenga falta de educación y no me estoy refiriendo.
Pues, ni
pero usted tiene la educación de dejar hablar. ¿Usted tiene la urbanidad de dejar hablar?
Lo siento, tiene que hacerlo, siento por los oyentes, pero aquí se ha acabado la conversación. Muchas gracias.
Bueno, señora Francia, usted sí sigue por ahí, ¿verdad?
Sí, estoy aquí.
Bueno, yo confío en no haberle molestado. Bueno, ya sé que a ella sí, por su reacción, confío en que usted no se sienta molesta y que pueda seguir contando con usted en próximas semanas.
Siempre que usted quiera, me encantará estar aquí y estar con los oyentes de COPE.
Muchísimas gracias por atenderme y hasta pronto.